García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya suenas desde Londres, tío.
te echamos aquí de menos en Londres, ¿eh? Esto es Londres, ¿eh?
Sí, sí. ¿Qué tiempo
Oye,
hace,
Pedro,
¿no?
Sí, sí. Cloudy, que se dice, ¿no? Hace claro. Nuboso. O Cloudy,
Por eso entiendes que todos quieran venirse para acá, ¿no?
Efectivamente, cuando vienen aquí en el mes de mayo dicen, ¿qué hacemos allí? Oye, Pedro, estamos buscando esta semana un futbolista del Real Madrid que haya jugado una final de la Copa de Europa o de la Liga de Campeones.
Correcto, y no solamente una, sino que dije que era más de una y español, que estuvo 5 años en el Madrid, nunca fue titular, pero chicos, llegaba a las finales y les ponían. Un jugador que marcó el gol más tempranero en la historia del Madrid en la Copa Europa. A los 35 segundos marcó ese gol. Y fíjate tú que marcó un gol en una final de la Copa Europa también.
Marcó un gol en una de las finales. Yo creo que me estás hablando, o sea, me estás hablando de las primeras, ¿no? No de las últimas, ¿no? ¿O qué? ¿O no puedes
decirlo? De las últimas, de las de 1998 para acá, no es.
Es ya, la de las 6 primeras. Muy bien, Pedro. Mañana hablo contigo. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación que tuvieron anoche con Joseba Larrañaga sobre la llegada de Hansi Flick.
Que repito, a mí de primeras me entra bien. El nombre de Hansi Flick como entrenador no me pinta mal dentro de las posibilidades del Barça. Pero solo le pido a Flick que no trague con todo. Porque yo que quiero mucho a Xavi, yo soy muy de la chavineta, yo entiendo que Xavi se equivocó en bastantes cosas. Lo de la convocatoria, lo de aceptar ciertos discursos de Laporta. Yo solo espero que Flick venga aquí a trabajar a lo suyo y que solo reporte con Laporta y con Deco.
Hombre, yo imagino que le habrán puesto las cartas encima de la mesa y le habrán puesto las cartas muy claras. Es decir, esta es la situación que estamos viviendo y hasta
aquí. A Xavi también parecía que se las ponían.
Hasta aquí podemos llegar. Porque dice, no, a ver, ahora las peticiones de Flick habrá pedido todo. ¿Qué va a pedir? Si es que no hay posibilidad prácticamente de fichar a no ser que salgan jugadores.
Pero estamos abriendo una puerta. O sea, David acaba de decir que puede ser que yo también lo pienso, que jueguen mejor que esta temporada. Entonces ya estamos dando por sentado que lo que decía Xavi era mentira, que no se podía jugar mejor con la plantilla que hay. Entonces, si Flick consigue, es muy pronto todavía, y ha firmado 2 años, pero como Flick consiga que el mismo equipo, con los mismos jugadores, juegue mejor a fútbol, entonces se demostrará que tiene razón Flick o Laporta y no Xavi.
Pero tú dirías, Dani, que Xavi ha sacado el máximo rendimiento a esta plantilla.
No, es que yo estoy convencido. Pues entonces, yo estoy a favor de que Xavi...
Porque es que a lo mejor... Que Xavi lo dejara. A lo mejor Flick es peor que Xavi.
Claro, es que no lo
todavía
sabemos.
Peor. Claro, y eso no significa que Xavi sea un fenómeno. O sea, la reflexión es...
Hansi Flick, un alemán. Como alemán es el rival del Real Madrid. Bueno, la encuesta en @deportescope. ¿Qué preguntan el día de hoy? Daniel Asenjo.
Cerramos la encuesta de los mejores jugadores de esta liga. La de hoy es que, para Pedrito Números, estos son los 4 mejores delanteros de esta temporada. Sorlo, Dovbik, Savinho y Vinicius. Para ti, ¿quién es el mejor? Estamos cerquita de 1.500 votos. De momento, el 40% dice que el mejor delantero de esta temporada es Vinicius.
Muy bien, Vinicius, uno que va a jugar la final de Wembley. Lo hablamos en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para mueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Tres y media, 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando la vida se abre paso es que lo hace independientemente de dónde nos pille, de dónde nos encontremos. Y esta mañana a los pasajeros de un autobús en Valencia les ha tocado vivir un parto en directo. De hecho, yo creo que ninguno de ellos, claro, ha llegado a tiempo a trabajar, porque en lugar de bajarse en sus paradas correspondientes, el autobús ha terminado sin estar en ruta en el Hospital Clínico de la ciudad. Quien ha desviado esa línea es Antonio Rodríguez, tiene 53 años y lleva más de 20 conduciendo autobuses de la empresa municipal de transportes allí en esta ciudad, en Valencia. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú empezaste, Antonio, el turno a las 5:30 de la mañana. Me imagino que, claro, por entonces ni por asomo imaginabas la mañanita que ibas a tener.
No, para nada.
Oye, cuéntanos, ¿qué ha pasado en tu autobús en torno a las 7:30 de esta mañana?
Pues que ha nacido un niño en el autobús. Bueno, creo que es un niño, confirmación segura no lo tengo, pero creo que era un niño.
Por tratar de situar a los oyentes, tú minutos antes de las 7:30 has hecho una parada en el paseo marítimo y ahí se ha subido un matrimonio que son los padres de la criatura, ¿no?
He recogido a sus padres en la segunda parada, nada más salir del final del paseo marítimo de la Malvarrosa, y yo he visto que la mujer iba un poquito con cara así de mar, pero tampoco me imagino que era. Bueno, he continuado mi ruta normal. A las 3-4 paradas me ha venido una chica un poquito nerviosa diciéndome, oye, tienes ahí una chica que está de parto. Y entonces, claro, le he preguntado, digo, ¿pero dónde van? Y me ha dicho, van al clínico. Digo, pues lo normal es que se bajen ahora a la parada siguiente para coger otro enlace hacia el clínico. Pero instantáneamente, al minuto y medio, 2 minutos no ha llegado, me ha vuelto a venir la misma chica diciendo que ha roto aguas. O sea que no. Y entonces, pues claro, he tomado la decisión de girarme y decirle al pasaje que no pidieran parada ninguna, porque me iba a desviar directamente hacia el hospital. Me he salido de la línea y, pues, dentro de la medida y seguridad, lo más rápido posible, he ido al hospital a la puerta de urgencias, tocando el claxon para que saliesen a atenderlo, pero claro, el niño ya había nacido.
¿En tan poco tiempo?
Súper rápido. Ha sido súper rápido.
¿Ibas, no sé, con el pañuelo sacado por la ventanilla o solo tocando el claxon?
No, directamente tocando. Los modelos de autobuses que llevamos llevan dos tipos de claxon, uno que es potente y otro que es medio. Entonces le he puesto el potente para que la gente, pues, se diera cuenta de que algo pasaba.
Antonio, ¿y a la mujer que se ha puesto de parto, quién la ha asistido finalmente? ¿El marido, los pasajeros?
A la mujer es que la han asistido, estaba aquí en unos asientos bajos con su marido. La chica que me ha dicho, es que me ha dicho la chica, es que ya está afuera, es que ya está colgando, es que no han podido tampoco hacer mucho por ella.
No, claro, si el bebé ya estaba afuera y ha sido todo tan rápido como nos estás contando, es que no ha habido mucho que hacer. Y a todo esto, ¿qué decían los pasajeros? Porque había más pasajeros.
Sí, yo en el autobús llevaba más de 25 personas en ese momento.
25 personas. ¿Y todos se han puesto a hacer de matronas improvisadas?
Gente que sí, gente que se ha quedado estática viendo el espectáculo y diciendo no es posible, pero bueno.
Antonio, y una vez que has llegado al hospital, que recordamos, has desviado la línea con esos 25 pasajeros dentro, ¿qué ha pasado?
He llegado a puerta de urgencia, me he arrimado lo posible al bordillo y ya he avisado y han venido con una camilla y un equipo de médicos.
Y a todo esto, ¿el padre qué te ha dicho? ¿Te ha explicado por qué estando de parto se suben a un autobús y no a un taxi o llaman, por ejemplo, a una ambulancia?
Era un matrimonio extranjero, ¿vale? Eran, no sé si serían pakistaníes o algo de eso. Entonces sí que chapurreaba español, me daba gracias el hombre, le daba la enhorabuena y el hombre nada, pues diciéndome que muchas gracias y ya está.
Desde luego, vaya forma de venir a este mundo en un autobús de la MT de Valencia delante de 25 personas que esta mañana pensaban que iban a ir a trabajar como un día más y que se han encontrado con el milagro de la vida en un paritorio improvisado en el autobús. Antonio, gracias por sacar un ratillo para hablar con nosotros en Mediodía COPE.
Vale, muchas gracias.
Adiós. Mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza.
No me digas que no escuchas esta canción e inmediatamente se te dibuja una sonrisa en la cara, ¿eh? Es de esas canciones contagiosas, positivas, y que no sabemos todos, porque ¿quién no conoce las canciones de Disney? Pero ¿sabes quién está detrás de ellas? Pues de muchas de ellas se las debemos a dos hermanos, a Robert B. Sherman y a su hermano Richard M. Sherman, que acaba de fallecer a los 95 años, el pasado sábado concretamente en Los Ángeles, en California. Los dos hermanos escribieron más de 200 canciones para unas 27 películas y 24 producciones televisivas de Disney. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y 13, Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy impresionado con Speed 3, rodada en Valencia, ya me he hecho un esbozo de guión del nacimiento del niño allí en pleno autobús.
Totalmente, como la película de Sandra Bullock, que eso lo claro, dije yo esta sí, mañana. Sí,
Speed 3.
Sí.
Y por cierto, dime, esta canción no es de los Sherman. Vaya, es la única que no es de toda la película.
Vaya, vamos a hacerle.
Por eso yo no la puse en la esta, porque además la que ganó, la que fue nominada fue otra. Pero esta canción sí que hicieron los arreglos ellos. Pero es de un tipo llamado Terry Gilkinson, que la compuso antes y luego ellos la integraron. Es la única de toda esta película que no es de los hermanos Sherman.
Bueno, pues esto demuestra
para que hagamos justicia.
¿Por qué tenemos que tener a este hombre, a Jero, con nosotros? Pues para puntualizar todo este tipo de cuestiones. Oye, Jero, vamos a repasar, ya que, bueno, estamos hablando de estos hermanos que se hicieron muchísimas canciones, esta en concreto no, pero otras muchas sí, para las películas de Disney. Si te parece, vamos a repasar eso, pues algunas de las películas Disney más emblemáticas. Empezamos por esta, por Mary Poppins.
Como esperaba, Mary Poppins, prácticamente perfecta en todo.
Están ocurriendo cosas extrañas, muy extrañas, desde que esa mujer hizo su aparición en esta casa.
Sí, querido.
Adiós, Mary Poppins. Vuelve pronto.
Me encanta Mary Poppins. Una película que además, pues yo creo que se conserva muy bien, ¿eh? Que la siguen viendo los niños de hoy día y que aguanta perfectamente el paso del tiempo. Se llevó 5 Oscars, ¿no? En el 64, Jero.
Nada menos, incluido mejor película. O sea que, y banda sonora, montaje, canción, efectos visuales, actriz. Ah, no se llevó película, mira, se llevó actriz, canción, banda sonora original, montaje y efectos visuales.
Sí, la mejor canción era esta, la de Chin Chin.
Sí, por eso la he puesto la primera y no he puesto Supercalifragilisticoexpialidoso, que eso es, que es la canción más que es suya también, esta sí que es una de las creaciones. A mí me entusiasma esta película porque además la dirigió Robert Stevenson, que era un tipo británico que había caído en la Disney, que luego acabó haciendo La Bruja Novata también, con canciones también de los Sherman, Las Minas del Rey Salomón, Los Hijos del Capitán Grant, servía para un roto y para un descosío. Pero en concreto, en Mary Poppins hace una de las mayores adaptaciones, además, dentro de esta fantasía británica que empieza en plan realista y luego te metes en un mundo mágico aquí de dibujos animados, que es antológica. A mí me encanta Mary Poppins. Y luego, efectivamente, retornó Mary Poppins, como habíamos puesto ahí, porque hay una versión moderna, además con canciones de Lin-Manuel Miranda, que lance perfecta justicia a las canciones de los hermanos Sherman.
Bueno, aquello de supercalifragilisticoexpialidoso, que es
te
una
has
palabra...
Currado,
te
has currado,
Bueno, la verdad que me sale ya... Es que la he visto tantas veces que me sale de carrerilla. Yo no sé si los jóvenes de hoy día, si no han visto Mary Poppins, sabrían decir esta palabra. Pero el caso es que es una palabra que se inventaron ellos, los hermanos Sherman, totalmente, a partir de otras que se inventaban en los campamentos a los que iban de niños, ¿no?
Sí, tardaron en concreto 2 semanas en inventársela. Y
¿la palabra está, dos semanas? Que,
sí, 2 semanas. Estuvieron 2 semanas dándole vueltas y está aceptada en el diccionario de Oxford.
Anda.
Atenta. Y se define como extraordinariamente bueno o maravilloso. Si quieres decirlo, puedes decirlo perfectamente.
O sea, en lugar de chachipiruli, algo que es
esto,
muy bueno.
Dice supercalifragilisticoexpialidoso.
Oye, esto es supercalifragilisticoexpialidoso. Qué bueno, claro, qué bueno. Bueno, una película magnífica con la que hemos empezado hoy este repaso por algunas de las mejores del universo Disney, que es amplísimo. Esto es una primera parte, podríamos dedicarle desde luego muchos, muchos capítulos. Avanzamos, segunda película, El libro de la selva.
Como esperaba, Mary Poppins,
ha salido Mary Poppins otra vez.
Con que tú eres el cachorro humano, ¿eh? ¡Qué loco está! Nada ni nadie nos podrá separar. Ya más. Es hermosísimo.
Me gusta mucho ser oso.
Eres de los míos.
¡Sí, señor!
Con ese doblaje sensacional que tenía,
es
¿verdad?
Es maravilloso latino, también. Y las canciones alegres, optimistas, con una filosofía de vida detrás. Bueno, otro ejemplo, lo más vital, la canción de Balú, el oso.
Sí, sí, sí. Y esta es la canción, que sí que es de los Sherman, del orangután este, que del rey, yo soy el rey del no sé qué. Es una adaptación genial de la novela de Rudyard Kipling, que luego además ha tenido una versión contemporánea en animación 3D buenísima, es la mejor que ha hecho Disney. Y aquí sí que había detrás uno de los grandes animadores, uno de los nueve ancianos que llamaban de Disney, Wolfgang Reitherman, que nació en Múnich en 1909, murió en Burbank en 1985, y atenta porque él dirigió 101 Dálmatas, Merlín el Encantador, Los Aristogatos, Los Rescatadores, Toddy y Toby. Fue la parte final de las películas que fueron supervisadas por Disney, que esta fue la última. Walt Disney, esta fue la última película que supervisó personalmente y que para muchos es de las mejores, con Pinocho, en cuanto a animación. Ahí estaban Frank y Oli, que eran uno de los grandes animadores magníficos.
Y la banda sonora, como decimos, maravillosa. Estuvieron brillantes aquí los hermanos Sherman. Sin embargo, no se llevaron el Oscar en 1967, pero bueno, a pesar de eso, son canciones que han marcado toda una época. Una película más, Chiti Chiti Bamba.
¿Qué ruido tan raro hace?
Es que habla, todos los motores hablan.
¿Qué te dice?
Pues dice chiti 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 chiti
bam bam
chiti 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 bam bam chiti chiti bam bam
chiti chiti bam bam chiti chiti bam bam
chiti bam bam chiti chiti bam bam.
Bueno, otra película maravillosa con un soberbio Dick Van Dyke de nuevo.
Sí, y que no es de Disney, atenta. Esta no es de Disney, lo parece, pero no lo es. Es de la Metro-Goldwyn-Mayer. De hecho, las otras dos anteriores se pueden ver perfectamente en Disney Plus, en la plataforma. Esta no, esta hay que verla en Prime Video, en MGM+. O sea que está hecha al estilo Disney totalmente, además protagonizada por Dick Van Dyke, que es el mismo protagonista de Mary Poppins, que para muchos es como una continuación. Y lo divertido es que se basa en un cuento de Ian Fleming, que fue el creador de 007.
¿Esto no
y además
lo sabía?
El productor era el productor de 007. Es la primera que no es del 007 que produce este productor. A mí me entusiasma, me encanta. De hecho, hace poco en Belfast, Kenneth Branagh le rinde un homenaje, y de las pocas cosas en color que hay en esa película es toda la familia viendo el momento sensacional en el que echa a volar el coche, que yo lo recuerdo de mi infancia maravillosamente, me encanta.
Una película maravillosa, que veíamos, iba a decir, en VHS, no.
Ya no.
En Betamax, antes.
En Betamax y en el cine, si no, no había manera. Es una película sensacional al estilo de las de Disney, dirigida por Ken Hughes, que luego hizo películas también tan serias como Cromwell, mucha televisión, y luego Casino Royale, que es una película que no es oficial de 007, sí. Me parece que no es la de 007 de la saga oficial, pero que es de ese estilo. A mí me parece Chiti Chiti Bam Bam maravillosa y es un modelo a seguir de lo que es el cine familiar.
Pues películas con música, con canciones de los hermanos Sherman, a los que hoy queríamos rendir homenaje. Tres películas: Mary Poppins, El Libro de la Selva y Chiti Chiti Bam Bam. Casi nada.
Casi nada.
Gracias, hasta la semana que
a
viene.
A ti.
Tendrá que ser a pie. O nadando.
¿Cómo? ¿Con este vestido? No diga tonterías, señor Patch.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estos días ya te hemos venido contando que el Museo del Prado tiene una nueva pintura en su colección. Se trata de Lecce Homo Perdido de Caravaggio, que va a estar expuesto durante los próximos 9 meses en la Pinacoteca madrileña. Y sí, he dicho Lecce Homo Perdido, porque no fue hasta hace 3 años cuando el cuadro apareció en una subasta casi por sorpresa. Se trata sin duda de uno de los mayores descubrimientos de la historia del arte de los últimos años. Y en el cuadro aparece Jesús antes de ser crucificado en el juicio ante el gobernador romano Poncio Pilato. El arte y el cristianismo van unidos de la mano. Tanto es así que el hombre más representado es precisamente Jesús. ¿Y la mujer, te puedes imaginar? Pues sí, la Virgen María. La primera representación de ella nos lleva hasta el siglo II, y desde entonces la manera en la que los artistas han ido proyectándola pues ha cambiado muchísimo. Quien ha analizado minuciosamente todo esto ha sido María del Camino Viana, que es historiadora del arte y autora de María, Obra Maestra. María del Camino, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, María, dices que la Virgen María es como un prisma que nos ofrece diferentes caras. ¿Cómo ha evolucionado la imagen de la Virgen a lo largo de los diferentes periodos y estilos artísticos?
Sin duda es como un prisma. Y fíjate que tenemos el privilegio de vivir en el siglo XXI y recoger el testigo de todas estas épocas y de todos estos tipos de representación. Me preguntabas cómo ha ido evolucionando. Bueno, pues al compás de los tiempos. La Virgen María, y al final es también un poco lo que intento transmitir a través de este libro, es una persona real con la que podemos tener un encuentro y que está a nuestro lado como una madre, como lo está una madre. Eso significa que cuando los cristianos fueron perseguidos en la época de, pues en la primera época del cristianismo, en el paleocristianismo, los cristianos la sentían, la invocaban como una madre que les protegía, ¿no? Hablamos de las primeras representaciones de la Virgen María en Roma, en las catacumbas, que es donde se escondían los primeros cristianos. Hablamos también de la representaciones de la Virgen María en monasterios coptos de territorio egipcio, donde se le representa pues del mismo modo como una madre que, así como ha nutrido al Señor, a Jesucristo, nos nutre también a nosotros. En época medieval, pues se fijaron mucho más en su condición de reina, ¿no? De reina del cielo, sobre todo en la época románica.
Una María entronizada, ¿no?
Una María entronizada, exactamente. Tenemos pues el fresco de Santa María de Taúl en Cataluña. Bueno, representaciones maravillosas. El arte gótico nos habla de una Virgen María mucho más humana, mucho más cercana, más tierna. Y, pues, como digo, al compás de los siglos, ¿no? Hay representaciones incluso más contemporáneas donde la Virgen aparece como quien acoge en medio de un contexto de guerra, ¿no? Algo que está de tantísima actualidad, como quien consuela, quien está al lado. Por lo tanto, son diferentes facciones que los distintos estilos artísticos nos han ido mostrando.
En el Renacimiento es verdad que se presenta de forma más delicada, más humana, y creo, de hecho, que una de tus obras favoritas es Los desposorios de la Virgen de Rafael, de 1504, que podemos visitar en el Museo de Brera, creo que es en
Milán. Sí, en la Pinacoteca, ¿no?, de Brera, sí.
¿Por qué te gusta tanto, María, esta obra? ¿Y qué significan los colores azul y rojo que lleva la Virgen María en esta pintura?
Pues me encanta, porque es una maravilla no solo técnica, que también lo es, sino de significado. Es una verdadera catequesis de lo que es el matrimonio. Me preguntabas por los colores de la vestimenta de la Virgen María. Bueno, aparece muchísimo en la historia del arte con estos dos colores. El rojo es el color de la humanidad, es el color de nuestra sangre. Y por lo tanto nos hablan de una María que es una mujer, es humana, ha vivido exactamente pues una vida, no exactamente, pero bueno, una vida como la nuestra, ¿no? Y por eso nos conoce de cerca. Pero siempre se le representa con un manto azul. A veces esta bicromía se confunde, y a veces en Jesucristo aparece de forma inversa. Aparece el de azul, representando que es la divinidad, recubierto de humanidad. Por lo tanto, en el caso de la Virgen María es esta humanidad que se recubre con este azul, que es el color del cielo, ¿no?, el color de lo divino. Y bueno, si es que el cuadro tiene muchísimas cosas, y sé que el tiempo es muy limitado, me encantaría detallarlo, pero simplemente decir que bueno, que aparecen todos los evangelios apócrifos condensados, porque aparece toda la representación de San José con esa vara que florece y que es la que indica que él es el elegido para desposar a María. Aparece un templo que nos habla del significado del matrimonio, de esa puerta que se abre al cielo, que es lo que es realmente la alianza matrimonial. Por lo tanto, es una verdadera catequesis para los matrimonios. Yo lo recomiendo muchísimo contemplarlo.
Me encanta, porque además lo cuentas todo con tantísima pasión, ¿no?, que nos lo contagias. Bueno, hemos hablado de pintura. Vamos a pasar a la escultura. La Piedad, de Miguel Ángel, de 1499, que se encuentra en el Vaticano. Nada más entrar, uh-huh, te encuentras con esta enorme escultura que es maravillosa. Es que te deja, pues eso, sin palabras. Yo la estuve viendo hace poquito de nuevo en Roma, que estuve hace nada, un par de meses. Y mira que he estado veces en el Vaticano, pero cada vez que entras es que te sobrecoge, te da ese pellizquito, ¿no?, cuando ves esta gran escultura. ¿Qué nos puedes contar de ella?
Qué maravilla, Pilar, es que te has traído lo mejor. Me estás preguntando por las obras maestras. Bueno, este es el misterio del sufrimiento y del cómo lo vive María. ¿Cómo lo vive? Pues como ha vivido la Anunciación, hágase en mí según tu voluntad. Esto es lo mismo que vemos en la Piedad. La Piedad a nivel técnico es impresionante, las calidades de las carnaciones, vemos las venas, vemos unos detalles en los rostros, una idealización, porque esto es el Renacimiento, pero no como si María fuese ajena a lo que está viviendo al final, y aquí tenemos que ponernos serios, está tomando en brazos el cadáver de su hijo, pero lo vemos en su rostro que tiene una sensación de paz, de tranquilidad,
un
de
dolor
entrega.
Sereno, ¿no?
Exacto, exacto, un dolor sereno, un dolor confiado en el fondo en que Dios hace bien la historia. Y esto es la maravilla, ¿no? Y lo profundo y lo que transmite un Rafael que tenía 24 años cuando hace esta escultura, que se dice
Fíjate.
Pronto, 24 añitos, y sin embargo se ve en los juegos de luces, en bueno, como tú dices, es una obra para contemplar, pero yo sí querría recomendar contemplar serenamente los rostros, tanto el de Jesucristo como el de la Virgen María.
Bueno, pues de todo ello nos habla María del Camino Viana, historiadora del arte y autora de María, obra maestra, en este libro, que por supuesto te recomiendo desde aquí, desde Mediodía COPE. María del Camino, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, por contagiarnos, ¿no?, esta pasión por el arte. Un placer.
Gracias, Pilar.
Gracias, María. Estamos ya en las 3:50 minutos de la tarde. Enseguida vienen los compañeros de la tarde de COPE, pero antes os tenemos que escuchar a vosotros, por supuesto, los oyentes de Mediodía. Hoy os preguntábamos por el ruido. ¿Cuál es ese ruido que no soportas y que te pone de los nervios? Si vives en una zona tranquila o todo lo contrario, en una calle llena de bares, de locales, y por las noches es prácticamente imposible dormir. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, Inma lleva más de un año teniendo problemas con la casa de al lado precisamente por esos ruidos, por las fiestas que montan.
Pues yo vivo en una casa independiente, pero resulta que se alquila la de al lado desde hace ya un año y medio o así, y es horroroso, porque normalmente lo que vienen son despedidas de soltera o soltero, casi todo ingleses, muy ruidoso. La casa es grande, igual se meten 10, 12. A las 5 de la mañana están de fiesta.
Madre
vienen de
mía.
La calle y están como locas. En fin, que es un desastre.
Inma, vaya sufrimiento, ¿eh? Tener a todos estos vecinos que llegan, montan el lío, montan la fiesta, arman, bueno, la que sea, con muchísimo ruido y se marchan.
Es que ¡buah! Ellos vienen a disfrutar, pero tú tienes que vivir en el día a día. Loli vive en sitios diferentes durante el año, depende si es verano o invierno, pero nos cuenta que al final ha terminado por acostumbrarse a eso del ruido.
Todavía estoy en sitio de invierno y en junio, pues, eran las fiestas del barrio y el primer año de tener mi hija chiquitilla, pues, porque nos volvemos locos, porque a las 3 de la mañana estaban los altavoces metidos en mi casa. Procurábamos cuando llegaban las fiestas y no de allí. Ahora, en donde no me paso el verano, pues están las zonas de feria, muy cerquita también, pero ya me he acostumbrado.
Bueno, si te has acostumbrado, ni tan mal, pero vamos, que cuando vives cerca de un sitio ruidoso es que puede convertirse en una pesadilla, una noche
sobre
y otra,
todo si
sin
no
dormir,
tienes,
sin
si
dormir.
No tienes el sueño ligero, que también te digo
totalmente,
que hay gente que no se entera.
Totalmente.
Toñi está indignada con los nuevos vecinos que tiene, porque dice que entre las obras y el ruido no puede más.
Se me ha venido unos vecinos arriba a vivir con cuatro fieras de tamaño pequeño, o sea, tipo como si hubieras soltado un futbolín, muy pequeñito. Los cambió el suelo por tarima flotante, con lo cual los niños corren y saltan y retumba la casa entera. Además de eso, cuando las obras me colocaron una hormigonera en el salón de ellos, una hormigonera encima mía y un martillo neumático para levantar el suelo entero. Estoy de los niños, ni te cuento.
¡Ay, Toñi! Esas obras, hombre, los niños no podemos hacer nada, son niños pobrecitos, pero las sí. obras mientras duran.
Además, que eso
dice,
pasa.
Por favor,
Toñi,
que termine ya esto. Y cuando vas con un horario contracorriente, cuando yo estaba con Carlos, con Herrera, de madrugada, todos mis vecinos se pusieron a hacer obras
eso
ese año.
Horroroso.
Y tú quieres dormir durante el día y ellos están haciendo las obras durante el día. No puede ser. Hay que respetar,
no te digo
el descanso
nada, que me tocó,
también de los que trabajan de noche.
Me tocó a mí la celebración del Mundial de España, yo trabajando de madrugada, así que imagínate lo que dormía.
Yo también. Estaba durmiendo porque estaba con los Sanfermines y me despertó el Golden y hasta que no lo vi.
En el caso de Marisa, vive en una zona donde suele haber tráfico, pero dice que es tolerable.
Estoy en una avenida que está entre dos puentes, entonces es una avenida de bastante tránsito, pero como tenemos al mar al ladito, el mar absorbe todo el ruido y la verdad que es una zona tranquila. Hay tránsito, pero no es exagerado. En cuanto a los vecinos, pues nada, bien, no quiero tampoco hablar mucho, porque la verdad que los vecinos que tenemos no se escuchan apenas.
Oye, mejor Marisa, cruza los dedos porque la cosa siga así. Mira, y no sabía que el mar absorbía el ruido, sirve de pantalla acústica.
Es como vete al mar.
¡Qué maravilla! Gracias, Marisa, y gracias a todos los que nos habéis dejado hoy vuestro mensajito, vuestra notita de voz. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis en la tarde de COPE?
Pues mira, te vamos a contar que la gente no confía prácticamente nada en el SEPE como un lugar para conseguir un empleo. Ya sabes, los servicios públicos de empleo, sobre todo para los jóvenes, es como si no existieran. Consideran que no les ayudan en nada a encontrar trabajo. Y la verdad es que los datos que manejamos creo que les dan la razón. Bueno, vamos a preguntar sobre esto. Si buscaras trabajo, ¿te apuntarías al SEPE? ¿Por qué el SEPE está fallando? Lo comentamos enseguida.
Esa es la pregunta y la respuesta pues nos la van a dar enseguida nuestros compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos. La radio continúa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay datos sobre la baja productividad en España.
Así es. La productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra con su origen o un Asburger de Angus Miguel Vergara? Da igual, porque en el Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas igual que estos a 3x2. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Somos los tres compañeros de Luis de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva tres días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Es ver el mar y solo piensas en pacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Viaja a Isla Mauricio y disfruta de sus playas paradisíacas durante 10 días y 8 noches en Hotel 5 Estrellas desde 1.365 euros, viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente, actual 2% TIN, para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Bud Spencer está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
¡Oh! Y Banana Joe.
Se gorila con barba otra vez. ¡No!
Dos de Bud Spencer. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la